Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que todo bien. Y yo hablando, bueno, hoy lunes 4 de diciembre a las 8 de la mañana desde mi pequeño despacho. Y a lo mejor me escuchas un poco con la voz tomada, pues bueno, porque la tengo, porque hoy no he dormido lo mejor posible. Y eso es porque, bueno, ayer fue el maratón de Valencia. Y por fin puedo decir que, al menos por mi parte, hemos vuelto al ruedo, hemos vuelto a correr maratón y la verdad que ha sido una experiencia de nuevo, pues qué vamos a decir, ¿no? Del maratón, pues de nuevo una experiencia tremenda. Voy a comenzar con esas pequeñas crónicas, creo que esta vez, aunque sea un poco más egoísta por mi parte, sí que voy a hablar también de mi crónica, ¿no? A lo mejor incluso decís, oye, pues Javi, pues efectivamente estoy deseando tu crónica, oír tu crónica, porque, bueno, al final siempre he estado dando por aquí la lata con la fascitis plantar, madre mía, que no sé si voy a llegar, os he estado comentando un poco la situación, ¿no? Desde aquí, y para mí el hecho de haber vuelto ayer a correr un maratón, bueno, ahora por la voz que pongo para que se oiga bien y se me escuche bien, no voy a estar aquí gritando ni diciendo cosas muy raras, pero es cierto que estoy emocionadísimo, la llegada fue una locura. Si conocéis la Maratón de Valencia, sabéis ese tramo con una alfombra azul que va llegando a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Yo me había visto allí el año pasado acompañando a Antonio, uno de nuestros corredores, y había hecho los últimos 13 kilómetros debido a que me. O a que decidí no ir, a que renuncié al Maratón de Valencia, pero el dorsal lo tenía y dije, hombre, pues si tengo el dorsal y puedo ayudar a uno de los corredores en el último tramo. Pues mejor, ¿no? Y la verdad que lo que no sabía era que ese último tramo que hice, esos 13 kilómetros, me iban a ayudar tanto a mí este año. Claro, no lo pensé y cuando me planté ahí dije, vaya, si esto lo hice yo el año pasado, ¿no? Y mentalmente fue bastante más cuesta abajo desde ese momento. Entonces, quiero co empezar con esta pequeña crónica. Y sí decirte que, bueno, todo este texto que voy a decirte acerca de mi crónica, porque tuve que darle unas cuantas vueltas, seguramente irá cogiendo forma también. Lo tienes en Instagram, en la publicación de Instagram, seguramente la última, pero bueno, se ve claro, es todo azul, el cielo azul, y ahí salgo yo, pues con los brazos en alto, en la llegada a la Maratón de Valencia, o sea que es fácil de identificar. Así que comenzamos con ello. Si corres maratón, ya sabes que esto comienza mucho antes. Para mí, el maratón comenzó en el momento en el que mi fascia plantar me permitió correr al menos 50 kilómetros a la semana. Hace 2 meses dije, vamos a por ello. Durante la lesión me he cuidado bastante. Mucho aeróbico, sin impacto y bastante fuerza, cómo no. Pero vamos al grano. El día antes de la maratón dormí fatal. No sé si eran nervios, malestar estomacal, mucha presión, pero dormí unas 5 horas. De hecho, todavía estoy dándole vueltas a qué es lo que me pudo pasar y por qué estaba tan ansioso, no sé, una sensación un poco extraña. Así que de esta manera me plantaba en la línea de salida después de hacer el calentamiento con algunos de los corredores del club y al salir me notaba raro. De verdad no sé qué era. Era raro en general. No sé si la tripa, el ritmo, una sensación que no me encontraba. Y esto nunca me había pasado en un maratón. Normalmente, bueno, sí, si sales, vas con bastante gente. Aquí en Valencia es una locura. Vas con gente. Nosotros que íbamos en el grupo de sub 3 horas, vas con una barbaridad de gente casi toda la carrera o toda la carrera, ¿no? Y es eso, al salir yo me notaba un poco raro y la verdad que como digo no sé lo que podía ser y comencé en torno a 4:20 el kilómetro y bastante bien, más o menos alrededor de 150 pulsaciones por minuto en esos ritmos, pero algo pasaba, seguí avanzando y progresando con el ritmo y claro, Valencia pues se corre muy bien, todavía el ritmo era muy bueno y dirás, joder, Javi, pues para estar un poco con una sensación rara, 4:20 a 150 pulsaciones, eso mismo pensaba yo. O sea, yo estaba pensando, pero vamos a ver, si estoy a 4:20, más o menos en torno a 150 pulsaciones, es que voy perfecto, o sea, ¿qué me pasa? Qué sensación más rara, ¿no? Pero con esa misma sensación pasé la media maratón, tolerando muy bien los geles, eso sí que decir, que esta vez ya sabéis que cambié con los geles de LifePro. Y muy bien, la verdad, súper, súper bien. Y acabé con la sensación de incluso comer más, necesitar comer más. Y eso que estuve tomando más o menos unos 70 gramos de carbohidrato a la hora. Y acabé con la sensación de querer más. Y en el kilómetro 26 vi a Ari, mi pareja, y le dije, de verdad, voy fatal, no sé qué me pasa, todo lo que te estoy contando aquí, ¿no? Que voy fatal, que no sé qué me pasa, pero es cierto. O sea, es que no sabía por dónde venían los tiros, claramente. Pero después de despedirnos, me metí en el grupo de liebres de sub 3 horas. Y ahí conseguí estabilizarme, menos mal. De hecho, desde aquí, si alguien escucha el podcast, que sea el que estaba en el grupo de liebres de sub 3 horas, pues ahí estuve yo un buen rato. Y por fin comencé a sentirme bien de una vez. Así comencé a apretar un poquito más hasta el kilómetro 34 en modo maratón. En ese modo de pim, pam, pum, que vas recto, buen ritmo, buenas sensaciones, nada te está alterando, nada te está distorsionando un poco toda la prueba. No, no, pim, pam, pum, hasta el 34 aproximadamente. Y a partir de ahí llegó el muro. Esta vez creo que ha podido venir por un tema de alimentación, porque como te he comentado, tengo la sensación de que podría haber comido bastante más de lo que hice. Igualmente, seguí apretando. Y así llegué casi al 40, donde sufrí el primer calambre en isquios. Como no, mis viejos amigos. Pero esto, la verdad, fue un poco sorprendente y te comento. Porque quizás en otro momento habría tirado la toalla. No la toalla, porque siempre he acabado terminando, pero bajo mucho el ritmo. Pero aquí, con el sub 3 horas tan cerca y después de verme tan bien, cuando mis deportistas me preguntaban, bueno, Javi, ¿pero tú qué vas a hacer? Y ayer uno de mis deportistas me lo comentó, que ibas de tapado, tal. Porque claro, no, yo decía, no, bueno, saldré a ver, pero es que es cierto que se corre muy bien allí. Y yo no pensaba que iba a ir tan estabilizado, aunque las sensaciones eran raras, pero eso, en torno a 4:20, 4:15, a 150 pulsaciones al principio, o sea, súper bien. Y entonces fue lo que me hizo llegar hasta el 40, planteándome todavía si iba a hacer el sub 3 horas. Y como digo, ¿no? En otro momento habría dicho, bueno, pues hasta aquí, pero no. O sea, aquí sí que es cierto que con los calambres otras veces me han doblegado más, y en este momento paré un momento muy rápido, estiré y dije, mira, si no te arreglas tú, te arreglo yo. Y voy a seguir corriendo, así que haz lo que veas, porque yo voy a seguir corriendo, voy a llegar a hacer el sub 3 horas. Y punto, esa disposición es algo que a lo largo del fin de semana y a lo largo de todo el tiempo que voy trabajando con corredores, siempre intento inculcarles. Bueno, no, no el hecho de a ver si corres hasta que reviente tu isquio, ¿no? Pero no, pero que hay muchas veces que vas a necesitar ir por encima de esos límites, ir más fuerte de lo que realmente vas. Y bueno, la verdad que al final es algo que es importante, ¿no? También tener el saber cuándo puedes tirar más, y yo aún con calambres, en este caso un calambre en el isquio izquierdo, podría o podía seguir apretando, y es lo que conseguí, y al final gané yo por encima de los isquios, y fueron 2 horas 59 y 24 segundos como tiempo oficial. He bajado mi marca por poco, pero bueno, tampoco, ya digo que para mí el principal punto era esa vuelta después de la fascitis, ¿no? Y como digo, es un sub 3 horas que para mí vale mucho, porque no pensaba que pudiera llegar a este nivel de rendimiento después de la lesión. Sí que asumo que mi rendimiento ha disminuido desde 2021. ¿Por qué? Porque yo conseguí un sub 3 horas muy parecido en Madrid, una maratón bastante más dura, pero para cómo había dormido, el tema de la lesión, realmente no había entrenado tanto, tanto, tanto o tanto como necesitaba, pues ciertamente es un súper resultado. O sea que la verdad que muy, muy, muy contento. Espero que también te haya servido un poco esta pequeña crónica. Y sí que me gustaría también comentar a algunos de mis corredores, y es cierto que esta vez fuimos bastantes, bastantes, bastantes. Por ejemplo, pues felicitar a José, felicitar a Yoli, felicitar a Andrés, a Gema, personas que han corrido su primera maratón. Y bueno, en este caso, Gema no, ¿vale? Andrés tampoco, pero sí que muchos de ellos era su primera maratón, como digo, de Yoli, por ejemplo, de Adrián, y que hizo un tiempazo. También uno de mis corredores que comenta que fue bastante bien en la carrera, me pasó en el kilómetro 36, Chuso, para hacer 2 horas 57, así que ahí es como esto, ¿no? En Star Wars, que el Padawan, ¿no? Bueno, ya estoy delirando. El alumno supera al maestro, ¿no? Como se suele decir, pero sí que Alberto, por ejemplo, también dos Albertos, primera maratón. Alex, que venía de un año muy, muy, muy difícil, ya ha conseguido 3 horas 04 con bastantes dificultades en el maratón, bajando su marca bastante, y podría incluso haber hecho un sub 3 si no hubiera tenido esas dificultades. Darío, que es una persona que vive en Valencia y siempre estaba con la maratón de su casa, ¿no? Y realmente consiguió hacerla por fin y bajar la tierra, como yo, sabéis que muchas veces digo, ¿no? Eso de hacer el maratón, saber qué es y poder bajar la tierra. Y la verdad que dentro de las crónicas sí que hay puntos que me gustaría comentar, como el punto de Óscar, que tuvo un problema con las zapatillas, y es cierto que es algo que, como le dije, no podemos controlar. Óscar lleva entrenando conmigo desde hace bastantes meses, específicamente para preparar la maratón de Valencia, pero empezamos muy pronto, allá por mayo, si no me equivoco. Y la verdad que es una persona que se lo ha tomado muy en serio, que ha ido muy bien, que ha ido llevando todo. Todo el entrenamiento perfecto, y a veces estas cosas pasan. Es lo que le decía, la mejora de rendimiento que él ha experimentado con el simple entrenamiento no se ha manifestado en el maratón por un problema de zapatillas. Entonces, eso no podemos controlarlo, no pasa nada. El rendimiento lo ha mejorado, el entrenamiento lo ha conseguido hacer y está en un estado de rendimiento, en un estado incluso de salud, mucho mayor de lo que estaba antes, entrenando mucho mejor. Entonces es lo que le dije, que se tenía que quedar con eso, porque esto es un día, al igual que para mí podría haber sido igual. Entonces, y no haber llegado y ya está, pero esto sabemos que es un día. Luego sí que también me gustaría comentar el caso de, en este caso de, pues bueno, de Alex, que también tuvo problemas a lo largo de toda la carrera, bastantes sensaciones un poco raras, tema también poco ahí de alimentación y bueno, que al final, como digo, consiguió bajar mucho su marca de, si no me equivoco, 3.17 a 3.04 aproximadamente, y con un año muy duro, ¿no? Y creo que eso también, aunque por ejemplo no se consiguiera ese sub 3 famoso, ¿no? Hay que darse cuenta que eso es solo un número y que lo que ha hecho en este caso Alex a lo largo del año ha sido, pues bueno, tener una hija muy pequeña. Y sacarlo adelante, que seguro que a muchos os sonará, y sacar un maratón adelante en este sentido, creo que es muy, 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 muy difícil. Y luego, por ejemplo, el caso de Gema también, que es una persona que había sufrido bastante en la última y única maratón que hizo, y esta vez las sensaciones son totalmente diferentes. El caso, por ejemplo, de Raúl, que corrió también su primera maratón, podríamos decir, porque la anterior pues tuvo que abandonar por un problema, bueno, básicamente por enfermedad, y que no venía en el mejor momento. Y luego también comentar pues el caso de Ramiro, que había tenido, bueno, Ramiro es el corredor, podría decir, más rápido al que entreno yo, y lo que le ocurrió a Ramiro fue que tampoco quería él a lo mejor hacer marca desde un primer momento, pero sí podíamos haberlo hablado, hacerlo ahí. Queríamos a lo mejor atacar el sub 2:40. Digo a lo mejor porque es cierto que esta vez decíamos, oye, viniendo de Berlín, que veníamos, ¿no?, de septiembre, tampoco a lo mejor no nos encontramos con las sensaciones que queremos, con las sensaciones que buscamos. Y sobre todo fue por un tema de la cena anterior, se empezó a encontrar mal y al final no salió, ¿no? Salió una maratón en 2:59, muy buena, o sea, para que se encuentre mal, imagínate que para mí ha sido un desgaste físico tremendo y él ha sido la que ha disfrutado, ¿no? Con 2:59, haciendo ese sub 3 horas también, que es una marca que ya tiene dominada, pero que por estos problemas no pudo. Y es lo que ayer hablando con él, yo le insistí en felicitarle, decir, oye, Ramiro, tranquilo, porque realmente que él estaba muy tranquilo, hizo una carrera muy feliz, pero creo que el punto era ese, ¿no? El decir, oye, si me encuentro mal, puedo virar, puedo cambiar, puedo saber que tengo otra opción, que tengo otra carrera, que tengo en mi mano el poder hacer otra carrera, tengo en mi mano hacer la carrera de agobiarme y estresarme por no conseguirlo, y tengo en mi mano hacer la carrera que hizo él, que fue la de voy a saludar y pararme con mi familia por primera vez, que antes no lo hacía porque iba rápido, iba a centrar los ritmos, iba a centrar en mejorar mi marca, voy a disfrutar más del ambiente como en Valencia, que es espectacular. Entonces creo que todos estos puntos, el saber cambiar, el saber virar, son clave. Así que no quiero entrar en las crónicas de todos, 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 pero sí que felicitarles a todos, también a algunos de los que no he nombrado, por ejemplo, a Salva, a Chuso, como digo, que consiguió superarme en el kilómetro 36, que fue del grupo el primero en llegar, ¿no? En esas 2:57, luego llegamos ahí escalonados por cuentagotas. A Dani también felicitarle, a Carla, a Ángelo. Pues bueno, la verdad que ha sido un fin de semana de muchas emociones y nada, dicho esto, estoy grabando, como digo, esto el lunes porque, bueno, mis deportistas saben que ahora en cuestión de 40 minutos salgo de viaje nada más y nada menos que a Nueva York a descansar ahí. Ahora os entiendo A descansar, lo he dicho así porque estoy haciendo comillas. Ahora se entiendo a los que viajáis y vais a Majors, porque yo con un tren de Valencia a Madrid que dura 1 hora y 40, hoy me he levantado hecho polvo y ahora no sé cómo voy a enfrentar el viaje que me espera por delante de 7 horas, ¿no? Y, o sea, que os entiendo ahora un poquito más y a ver qué tal mi turismo post-maratón en Nueva York, que no he corrido la maratón de Nueva York, pero es una sensación parecida de decir, vale, voy a recorrer Nueva York después de haberme metido un maratón. Y dicho esto, sí que comentarte dos cosas importantes antes de empezar con la temática del podcast, que creo que viene al pelo en este momento de la temporada, en el momento en el que nos planteamos nuevos objetivos y queremos organizar esa temporada de 2024. Entonces, dos cosas importantes. Como siempre, ya sabes que puedes entrenar con nosotros de manera personalizada, mejorar tus entrenamientos, mejorar tu rendimiento, prevenir tus lesiones, recuperarte de tus lesiones con nosotros. Pero ahora mismo, hasta que no vuelva del viaje, no tengo las plazas abiertas, entonces puedes coger cita para después del 14 de diciembre. Dejaré, como siempre, el formulario a partir del 15 de diciembre, mejor dicho. Dejaré el formulario en la descripción del episodio y lo tienes. Y luego, una sorpresa siempre por estas fechas, que a lo mejor para los que me seguís ya sabéis qué es. Y es que siempre me gusta después del maratón de Valencia, cuando efectivamente nos replanteamos nuestro entrenamiento, nos replanteamos nuestra temporada, que podáis acceder al programa Fuerza Runner con una oferta que no se realiza a lo largo del año. Hay otros momentos en los que lo suelo realizar, pero es un descuento de más o menos el 30% sobre el programa. Y ya sabes que el programa Fuerza Runner, el objetivo principal es que puedas integrar la fuerza con tu carrera, con lo que ya estás haciendo de carrera y obtengas todos esos beneficios de la fuerza, sobre todo a nivel de prevención de lesiones, incluso recuperación. También te enseño dentro del programa a evaluarte, a saber cuáles son tus puntos débiles y a trabajar desde ahí. Y entonces este programa ahora, por tiempo limitado, hasta el 10 de diciembre, vas a poder acceder a esa oferta con el descuento. Sí que decirte que el programa tiene un enfoque de 6 meses y entonces vas a tener contenido teórico, contenido práctico, tienes acceso a resolución de dudas en Telegram durante 3 meses y el programa, digo, es un enfoque de 6 meses aproximadamente, pero tienes rutinas luego, perdón, de 6 semanas, pero tienes rutinas luego de fuerza de continuación por diferentes objetivos, ya sea potencia, aumento o mejora de los rangos de fuerza y entonces vas a poder pues trabajar durante esos 6 meses, esas 6 semanas, perdón, de manera intensa, con contenido teórico y práctico, sabiendo cómo integrar la fuerza con tu carrera, sabiendo cómo enfocarla a nivel de prevención de lesiones, a nivel de mejoras de rendimiento durante 6 semanas bastante intensivas dentro del programa, del curso. Y a partir de esas 6 semanas, ese contenido lo tendrás para siempre, pero también tienes rutinas de continuación. Así que sí que dejo también el enlace, aparte del enlace al calendario, para poder reservar llamada conmigo a partir de mediados de diciembre, si quieres comenzar con entrenamiento personalizado. Y si no, tienes el acceso a la oferta del programa Fuerza Runner con descuento hasta el 10 de diciembre. Tienes todo ahí, así que ahora sí, como siempre, vamos a por ello, vamos a por el episodio de cómo organizar tu temporada. Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Kilómetros de Entrenamiento y en este nuevo episodio he de decir un poquito oportunista, ¿por qué? Porque viene la semana después del Maratón de Valencia y sé que muchos ya estáis pensando en nuevos retos. Lo hago de esta manera porque sí que la Maratón de Valencia como distancia maratón es una de las más multitudinarias de España y quiero también poder ayudaros una vez habéis terminado ese proceso de entrenamiento. Espero que haya ido lo mejor posible. En este caso, esto lo estoy grabando antes de haber ido al Maratón de Valencia, claramente. Y lo que no sé es si antes de esto has podido ya escuchar lo que es la crónica, porque no sé si me va a dar tiempo, porque justo el día siguiente del Maratón de Valencia salgo de viaje y estuve pensando en cómo hacerlo, en cómo poder hacer esa crónica. Espero que me haya dado tiempo y que lo hayas podido escuchar, porque me encantaría, la verdad, que pudieras escucharlo después de estar, en mi caso, con una lesión durante tanto tiempo. Ha sido el punto y seguido para muchos de mis corredores, para muchos de nuestros corredores. Y me encantaría haber podido hablarte de eso, pero bueno, no me voy a enrollar aquí porque si lo has escuchado, lo has escuchado. Si me estás escuchando directamente, sin crónica de por medio, es que efectivamente no me ha dado tiempo y me ha dado mucha pena. Pero ahora vamos a ir con el paso siguiente y como has podido ver en el episodio, vamos a hablar de cómo puedes organizar tu temporada de carrera y no solo cómo puedes hacerlo, sino me arriesgaría a decir también cómo debes. Porque veo que con las temporadas de carreras hay mucho ego, podría decir, dentro de este mundo, que intentamos hacer todas las carreras posibles. Hay gente que coge esas ganas de correr con muchísima fuerza, se inscribe a un montón de carreras, piensa en cierto modo que puede con todo, que puede ir a por todas. Y es cierto que ahí yo creo que nos juega un poco una mala pasada en ese sentido si no se organiza bien. Podemos entrar en situaciones de fatiga, podemos estar al borde del sobreentrenamiento, sobre todo cuando queremos plantearnos retos muy exigentes para nosotros en el punto donde estamos y creo que ese punto debemos revisarlo de manera correcta. En este caso, la manera en la que yo voy a abordar este episodio para que puedas aplicarlo a tu entrenamiento va a ser con muchos conceptos subjetivos y con algunos otros conceptos más objetivos, claros, lógicos desde el punto de vista de las ciencias del entrenamiento, pero sí que va a haber otros donde voy a aplicar un poco más mi experiencia personal en cuanto a cómo organizar una temporada. Y creo o espero que al menos te pueda servir para llevártelo tú y para si ahora has acabado el maratón de Valencia o no, si has hecho otra media maratón y dices, pero Javi, me estás hablando de Valencia como si eso fuera la meca de todos los corredores y yo hice la Veovia y estoy aquí tranquilamente, ha pasado casi un mes y me están contando una historia que ni me va ni me viene. Bueno, pero independientemente de eso, sé que sí o sí vamos a necesitar organizar nuestra temporada de carreras, de competiciones, para tratar de dar el máximo rendimiento a lo largo de nuestro entrenamiento. Y como sabes que este podcast responde a eso, responde a los kilómetros de entrenamiento, que son aquellos que te van a hacer mejorar más, disfrutar más. Y creo que a veces centralizarnos tanto en las carreras y llenar el calendario de eso no es la mejor opción para mejorar y alargar tu vida a nivel de running lo máximo posible, que a veces parece que queremos quemar la mecha demasiado rápido. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con ello. Sí que comentarte, como siempre, que si para ti esto es algo que requiere cierta dificultad, que también a nivel de entrenamiento sientes que necesitas ayuda, que quieres integrar la fuerza con la carrera, que necesitas un apoyo, un asesoramiento constante para saber si todo tu entrenamiento está yendo bien, para conocerte más, para conocer tus ritmos, saber cómo se relacionan tus ritmos con el rendimiento que estás teniendo, si puedes dar un poco más. Bueno, todo en general, para esto sí podemos ayudarte. Tienes el link en la descripción del episodio para reservar una llamada conmigo, una llamada de valoración en la que vamos a ver un poco cuáles han sido los posibles errores o los puntos que podríamos mejorar hasta día de hoy de lo que has ido haciendo a lo largo de toda tu trayectoria, digamos, a nivel deportivo, en este caso de running, y ya te comentaré en todo caso si podemos ayudarte, cómo planteamos los entrenamientos, en qué puntos te podríamos ayudar más, qué puntos quizás no son los que estás buscando, y en base a eso te presentaría la forma de trabajo, ¿vale? Pero en la descripción del episodio tienes el link para poder reservar esa sesión conmigo y que hablemos de cómo poder asesorarte a nivel de entrenamiento. Dicho esto, comenzamos con cómo organizar tu temporada de carreras para sacarte a ti mismo el máximo rendimiento. Vamos a por ello. Vale, comenzamos con el episodio y lo dicho, para mí el objetivo de este episodio es que aprendas a organizarte la temporada de carreras en base a cómo poder sacar tu máximo rendimiento, sea para ti el rendimiento a nivel de salud, de poder correr los máximos años posibles, a nivel de mejorar unas marcas o a cualquier nivel o a nivel de prevención de lesiones, pero sobre todo con el foco en que todo vaya bien, no con el foco en, hablando claro, pegarnos una reventada ahí en maratón tras maratón, por ejemplo, o media maratón tras media maratón, sin tener ningún control sobre nada de lo que estás haciendo. No, ese no es el objetivo. El objetivo va a ser que puedas maximizar los resultados que tú mismo percibes de tu propio entrenamiento, esas adaptaciones tan positivas que tenemos del entrenamiento. Entonces, para organizar tu temporada de carreras, el primer punto que debes tener en cuenta, sí o sí, es la experiencia que tienes actualmente como corredor. Con esto me refiero a que es súper, súper importante que valores en qué punto estás ahora y en base a eso, cómo de duros son los retos que se te presentan en el próximo año. Me refiero, si tú nunca has hecho la distancia maratón y quieres estrenarte en 2024, está claro que va a ser un reto bastante duro para ti en este momento y si llevas corriendo pocos años, aún más. Entonces, ese reto deberá ocupar la mayor parte de entrenamiento de la temporada e irá enfocado a ese reto en concreto. Por lo tanto, esta experiencia es bastante variable, me refiero. Hay muchas personas que llevan corriendo 15 años y que nunca han corrido un maratón, porque no quieren, porque no les apetecen, porque piensan que se pueden hacer mucho daño y no les apetece directamente. Yo con casos así me he encontrado muchas veces y de hecho llevamos a personas que dicen, no, no, yo el maratón nunca, y personas que tienen un rendimiento, ahora me estoy acordando de algunos, en concreto de los que llevamos, que tienen un rendimiento buenísimo a nivel de ritmos, de asunción de kilómetros, de constancia con el entrenamiento, de pocas lesiones, pero no sé. Iba a decir no se atreven, pero no es que no se atrevan, directamente no quieren ir al maratón. Y he puesto este ejemplo porque ya sabes que a mí es una prueba que me encanta, que es la prueba reina, que estamos locos por el maratón, y es cierto que todos queremos llegar a esa prueba, mucha gente quiere llegar a esa prueba muy rápido. Ya si no conoces mi experiencia, yo de aquí te lo digo, yo me precipité de cara a esa prueba, lo que pasa es que en ese momento yo tenía 21 años, si no me equivoco, o 20 años, y justo hoy lo he hablado con una persona y digo, a ver, con 20 años mi cuerpo aguanta lo que yo le eche, sinceramente. Entonces, bueno, fui ahí un poco a lo loco, que dices, no, bajaste de las 3 horas y media, claro, tengo 20 años. Y venía de entrenarlo un poco, porque más o menos tenía ciertas nociones, no las mejores, pero había entrenado. Y bueno, pues el cuerpo aguanta, pero luego con el paso de los años dices, oye, a lo mejor ahí me precipité un poco. Entonces, sobre todo por evitar eso. Si tu experiencia es poca, si has empezado, poca experiencia que sería, pues haber empezado a correr hace menos de 3 años, hace menos de 4 años, para dar el salto a una distancia tan grande. Es muy importante que tu experiencia valores lo que has conseguido, ya sean distancias como medias maratones, como incluso maratones, lo que has ido haciendo y el resultado que has obtenido en esas pruebas, no es tanto el resultado a nivel de tiempo, que también lo puedes valorar, sino el resultado de, por ejemplo, si has hecho un maratón pero notabas que no estabas preparado. Eso sería un resultado, eso también sería un punto a evaluar. Oye, yo cuando hice este maratón acabé fatal, tardé un montón en recuperar. Cuando luego volví a entrenar, ahora recuerdo que a los 2 meses cuando volví a entrenar empecé a tener molestias en el tendón de Aquiles, desde entonces no me he recuperado. Vale, son síntomas de que a lo mejor no estábamos preparados para esa prueba en ese momento, para todos los kilómetros que hemos tenido que asumir para presentarnos a ese maratón de manera precipitada. Entonces pondría ese límite en tener años de experiencia de 4 o 3 años de carrera. De manera constante, eso es muy importante, la experiencia cuenta de forma constante. Esto, por poner un ejemplo tonto, es como lo de la seguridad social y la cotización para las pensiones, ¿no? Necesitamos trabajar de forma constante durante unos años para que esa cotización sea válida para luego que rellene, digamos, nuestra pensión. Pues esto es lo mismo, no me vale que un año hayas entrenado un montón, luego hayas parado 2, luego hayas entrenado otro año un montón, hayas hecho un maratón, luego has parado un año y entonces me dices, no, yo llevo corriendo desde los 22, ya, pero en el fondo, en esos 15 últimos años has corrido 6. No me vale, ¿vale? Tiene que ser los últimos años de cara a tu estado de forma actual. Entonces, esa experiencia, volviendo a ese tema, es lo que va a definir la magnitud de tu reto y cómo puedes afrontar el calendario de carreras. Y ahora nos metemos en otro ejemplo. Por ejemplo, eres una persona que sí que ha hecho maratones, que tiene un buen rendimiento, que cuando ha acabado las maratones ha empezado bien. Y ha acabado bien también, ha tenido una buena recuperación, pero quieres intentar poco a poco ir introduciendo medias maratones en el próximo año porque estás un poco cansado, no quieres preparaciones tan amplias y tan duras como lo que requiere un maratón y quieres mejorar tus tiempos en media maratón para a lo mejor el año que viene ya volver al maratón con más garantía. Perfecto. Entonces, en este caso, para esa persona que ya había corrido algún maratón y que ahora quiere pegar un pequeño bajón, por decirlo de alguna manera, podríamos estar hablando de que puede plantearse varios medios maratones al año. Pero igualmente, aquí volvemos a diferentes ejemplos que yo he puesto siempre en la planificación, que es en base a tu experiencia y en base a la magnitud de la prueba que supone para ti esa prueba, debes tener en cuenta los siguientes plazos. Siempre que hablo de cualquier prueba, te voy a estar hablando de preparación general y preparación específica. Y de la mano con eso, también tenemos que tener en cuenta cómo de duro quieres que sea esa prueba para ti, cómo vas a afrontar esa prueba. ¿Quieres hacer esa media maratón para sacar el máximo partido a tu rendimiento y hacerlo lo mejor? Vale, que en tu calendario esa media maratón sea el punto principal, sea el plato fuerte, ¿vale? No sea el postre, no, no, tiene que ser el segundo, el plato fuerte. Y entonces toda esa preparación general al inicio, donde vas preparando tus capacidades a nivel general, ya sean a nivel de fuerza, de resistencia, de fondo aeróbico, también potenciando tu volumen de oxígeno máximo, tiene que responder a ese medio maratón. Aunque tú seas un corredor con experiencia y seas un maratoniano con muchísima contrastado, ¿no? Por decirlo de algún modo, que seas una persona que ha corrido, por ejemplo, muchos maratones, lleva corriendo un montón de años, pero ahora quieres centrarte en mejorar tu rendimiento en distancias un pelín más cortas que la maratón. Vale, pues te recomiendo que prepares de forma general esas primeras partes y eso puede durar 2, 3 meses, estando en esa preparación general, como un modo no de pretemporada, porque esto ya forma parte de lo que sería la temporada, pero estás 2, 3 meses entrenando bien, yendo a lo mejor a carreras un poco menores de vez en cuando, 10 kilómetros, vas potenciando tus rodajes largos, vas potenciando ese correr lento con rodajes más suaves, en distancias cercanas incluso a la media maratón, no tendrías por qué superar tampoco el umbral de media maratón, pero sigues con un volumen de kilómetro semanal bueno y vas potenciando diferentes capacidades. Ya puede ser la fuerza, es un gran momento esa fase general para preparar la fuerza si es una de tus asignaturas pendientes. Y entonces, 2, 3 meses antes puedes abrir el periodo específico. Entonces nos estamos planteando en 4 meses y aquí alguna persona dirá, ¿4 meses para preparar un medio maratón? Sí, si quieres sacar tu máximo rendimiento y que ese sea la guinda del pastel y que realmente tengas un pico de rendimiento altísimo en esa prueba y es lo que más te importa en esa temporada, tienes que plantearlo así, una preparación general y una preparación específica. Vamos a un ejemplo que suele ser más común. Quiero hacer un maratón y en el medio voy a tener diferentes medias maratones. Perfecto, lo primero es definir cuándo es la fecha de ese maratón, lo segundo es definir cuándo son las fechas de esas medias maratones, si son muchas o pocas, no te recomendaría muchas más de tres a lo largo de una preparación de maratón, sobre todo es interesante que puedas hacer medias maratones en el camino maratón para que al menos también puedas tener ese sabor de boca de la competición, que puedas ir, que te pongas un dorsal, que madrugues esa mañana, que pruebes alguna cosa a nivel nutricional, que te veas arropado también por el público, que compitas, que te veas en una situación de competición, eso es importante, pero no llenes tu calendario y tu preparación, tanto general como específica, en este caso, en el ejemplo de que vamos hacia un maratón, no lo llenes de carreras, no nos volvamos locos en este sentido. Tranquilidad por ese lado y vamos a intentar poner algo cabal y vamos a ver este ejemplo. Entonces, una vez yo sé que voy a ir a por ese maratón, me planteo, por ejemplo, 2 medias maratones y vuelvo a hacer la misma división. El pico de rendimiento que quiero alcanzar puede ser mi primer maratón, puede ser mi decimoquinto maratón en el cual quiero mejorar mi marca. Me da igual, pero en ese caso tú individualmente, por tu experiencia, como he dicho antes, la has evaluado, sabes que esta prueba va a ser la más dura de tu temporada. En este caso, los plazos sí se pueden alargar un poco más que en una media maratón. Los plazos para preparar un maratón con garantías, siendo el maratón, digamos, el pico de tu temporada, podrían ser entre 5, 6, incluso 7 meses si contamos con preparación general y específica. Si dividimos la preparación general de nuevo para trabajar ese fondo aeróbico, ese volumen de oxígeno máximo, ese trabajo de fuerza, y eso de nuevo puede durar en torno a 3 meses, podemos estar solamente 2 meses, aunque ahí no da mucho margen para preparar estas capacidades, y luego 3 o 4 meses antes entramos en la preparación específica. ¿Cómo sé si tengo que hacer una preparación específica de 3 o 4 meses antes? Sobre todo de nuevo, por tu experiencia. Porque si eres un corredor con más experiencia, probablemente en 3 meses estés bien preparado para tener ese pico de rendimiento en maratón, pero si tienes menos experiencia, 4, incluso a veces 5 meses, pueden ser interesantes para tener margen y saber cuáles son las capacidades que tienes que trabajar. Y he querido poner estos dos ejemplos porque sé que son muy comunes, porque sé que nos gusta correr esta larga distancia, porque es muy, muy interesante, iba a decir, no es interesante la palabra, porque es muy retador realmente presentarse a este tipo de carreras y nos llenan la larga distancia. Sé que otras personas que estaréis escuchando esto y diréis, vale, pues a mí no me llena tanto y yo quiero otro tipo de retos. Por supuesto, cuanto menos recuperación necesitemos, que ahora es el punto donde vamos a entrar, en la recuperación tras la prueba, cuánta recuperación vamos a necesitar para estar no a pleno rendimiento, pero sí a disponibles para volver a entrenar para otra prueba o para alcanzar un nuevo pico de rendimiento, cuanto más dura sea la prueba para nosotros, más tiempo vamos a tener que esperar para volver a entrenar, para estar disponibles, para volver a entrenar de manera normal. Y una vez sabemos eso, vamos a ir viendo también cómo organizamos la temporada. Entonces, volvemos un momento atrás. Si volvemos atrás, con esto me refiero a que me gustaría que volviéramos a, oye, Javi, vale, me has dado unos plazos de preparar un maratón de 6 meses, por ejemplo, entre preparación general y específica. Entonces, como mucho, me daría para hacer 2 maratones al año. Sí, efectivamente. Y lo digo así de bajito porque actualmente, a través de redes sociales, a través de muchas personas que veo, por supuesto, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero la recomendación a nivel profesional, por mi parte, tiene que ser no de cautela, o sea, no, es que no es cautela, es simplemente el hecho de que muchas personas sí pueden estar asumiendo muchas maratones a lo largo de un año o de 2 años, pero luego son las secuelas que vamos a tener y los problemas que podemos tener a largo plazo. Me podéis decir, conozco una persona, vale, estamos hablando de una persona, es que ni lo voy a escuchar en el sentido, conozco una persona que lleva corriendo 200 maratones desde los últimos 4 años y está perfectamente. Vale, pues yo conozco 250.000 personas que en un camino similar o intentando algo ni mucho menos cercano a eso se han lesionado, han tenido malas experiencias, han tenido que parar de correr, incluso se han tenido que pasar por un quirófano, no entienden lo que están haciendo ni cómo organizar sus entrenamientos, o sea que me refiero, en ese sentido creo que tengo bastante más muestra de personas de lo que puede estar ocurriendo, aparte de la evidencia científica que respalda que los tiempos de recuperación tras un maratón son bastante largos, sobre todo estamos hablando de la acumulación, por ejemplo, de cortisol, que ahí estamos hablando de que incluso a las 2 semanas del maratón se pueden ver todavía restos, ¿no? Residuos de que el cuerpo está trabajando en disminuir esa inflamación, esos indicadores de inflamación están todavía muy altos, todavía puede haber daño. Entonces, esos ejemplos a mí no me sirven porque a mí lo que me sirve es realmente lo que voy viendo tanto en el día a día como lo que al final a nivel científico se dice y luego encima que tanto nos ponemos de las manos, de la mano de los profesionales, por ejemplo, cuando toca el calzado, ¿no? Oye, los zapatos de este tío, las zapatillas de este de Kichoge son la leche, me las he comprado y esto es lo que va a hacer mejorar tu rendimiento, perfecto. Venga, pues vamos a ponernos de su lado también para ver cómo organizan ellos un calendario de carreras, cuando créeme que para Kiptum, por ejemplo, el actual, bueno, es que yo ya no sé si arriesgarme a decir el actual campeón del mundo de maratón porque está todo en un hilo, para Kiptum, para Kichoge, para Bekele, me da igual. Si te fijas cuántas carreras hacen al año, créeme que ellos, por ese, aunque tengan ese semblante que parece que no les afecta nada y que van corriendo fácil, créeme que no están corriendo fácil. Es algo que siempre intento mostrar o decir en el podcast. Estos campeones de maratón, por ejemplo, de media maratón, están corriendo muy cerca del 84% de su máxima. Incluso en media maratón podemos hablar incluso más. Es una barbaridad. Si yo intentara hacer un maratón al 84% de mi máxima, primero no podría. Y segundo, si lo hiciera, la necesidad de recuperación que tendría es muy alta, sobre todo si en el siguiente quiero alcanzar un rendimiento bueno. Eso es un poco lo que también veo, ¿no? Que en el momento en la que la persona empieza a hilar maratón tras maratón tras maratón sin respetar los tiempos de descanso, es una persona que normalmente en ritmos y a nivel de sensaciones se suele estancar, se va notando más pesado, ve que los ritmos no avanzan y se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no avanzo? Si no me lesiono, si no estoy teniendo problemas. Porque el volumen de entrenamiento es demasiado alto y a lo mejor hoy en día por las lesiones no te estás dando cuenta, pero en el fondo tus ritmos no están mejorando. Y de nuevo vuelvo a lo que yo digo aquí siempre en el podcast. Para mí el objetivo es el que tú quieras. O sea, el objetivo no es mejorar ritmos porque yo diga que hay que mejorar ritmos, pero al menos no entrar en esa parte quizás más de victimismo de, oye, es que no mejoro cuando en el fondo estamos organizando nuestra temporada de manera errónea. Vale, estamos poniendo maratón tras maratón y no estoy mejorando. Y quiero mejorar una marca personal y quiero ir más rápido en maratón, pero estoy contradiciéndome cuando organizo una temporada de esa manera tan errónea. Así que creo que ese punto es importante, el poner en balance, por ejemplo, lo que hacen los atletas de alto rendimiento y darnos cuenta de que, oye, de que los plazos que tienen ellos para recuperar son muy altos. O sea, de que estas personas realmente está mucho tiempo para recuperar tras un maratón y sobre todo si tú quieres dar tu máximo rendimiento también deberías respetar unos plazos similares. Muchas veces yo recomiendo tras el maratón un mes, entre comillas, de reflexión, entrenamiento bajo y de pensar un poco en qué queremos hacer y cómo queremos afrontar lo siguiente y ver realmente cómo está recuperando el cuerpo, volviendo a unos umbrales de kilómetros y de intensidades similares a los que estábamos antes. Eso es importante y asumir que los umbrales a los que llegamos a maratón, cuando preparamos un maratón de manera específica, no son los umbrales normales a lo largo de todo el año. Si tú has llegado a un pico de 80 kilómetros preparando un maratón, eso no significa que durante todo el año tengas que estar en un pico de 80 kilómetros o que ese sea tu punto base. Ese es un punto pico, ese es el pico de rendimiento, en este caso a nivel de kilómetros y volumen, pero ni mucho menos es tu base, ni mucho menos es tu media. Y bueno, una vez dicho esto como a modo de advertencia, si me pongo muy serio en este sentido, nada, soltamos un poquito, no pasa nada, culpa mía que me altero y entonces volvemos al punto anterior, ¿vale? ¿Cómo entonces, Javi? Vale, con todos estos conceptos espero que esté quedando un poquito más claro, pero ese punto sí que me lo preguntaría, volviendo a lo anterior, sería, ¿qué queremos? ¿Triunfar ahora o conseguir este objetivo ahora o queremos realmente a largo plazo? ¿Vale? Que eso te lo plantees porque puedes disfrutar más de los maratones si vas haciendo uno o dos año a año que si ahora quieres llegar a todos. O me ha tocado este sorteo, luego voy al otro, luego voy al otro, luego voy al otro. De esa manera también incluso ya a nivel mental, aunque no sea a nivel de lesiones,
es muy fácil que lo podamos quemar. De verdad que que en ese sentido sí que insisto bastante, ¿vale? O sea que esto es muy importante. Y bueno, otro concepto muy relevante en este caso, porque desde el principio del episodio te estoy hablando, tenemos que tratar de sumar experiencia para que luego todo sea más fácil, sea más llevadero. De nuevo, toda la planificación que vamos haciendo año a año de las maratones que queremos ir haciendo también va a ser la que nos dé esa experiencia, que nos haga sumar años entrenando de forma constante para luego poder asumir más retos. Así que de nuevo vamos a ir a un caso práctico, por llamarlo de alguna forma. Imaginemos que quieres plantear dos maratones, ¿vale? En este caso vamos a plantear lo que sería más lógico. Vamos a ir a la maratón de Berlín en septiembre y vamos a ir a la maratón de Barcelona en marzo. Digo que sería más lógico por separación. Y aquí ya tu mente está pensando, vale, vamos a Barcelona en 2024, entonces yo ya he hecho Valencia en 2023. No, 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 no. ¿Vale? Eso no, solo dos maratones en un año. Entonces, venimos, estamos en diciembre de 2023, ya estamos enfocando el entrenamiento de Barcelona 2024, ya estamos metidos ahí un poco en el meollo, la verdad, porque este maratón en marzo es prontito, entonces realmente tenemos enero y febrero para entrenar y ya estamos metidos en diciembre. Ya la preparación general, a estas alturas en las que estás escuchando el podcast, si vas a Barcelona, olvídate de la preparación general, ya hay que meterse al turrón. Nunca mejor dicho, también. Tenemos Barcelona y Berlín, como digo. Vamos a ir a preparar Barcelona. Imaginemos que hemos empezado en octubre a hacer esa preparación general. Esa preparación general, de nuevo, no tenemos que llegar al pico de kilómetros. No, no, no es eso. Es simplemente saber cuáles son nuestras debilidades, qué podemos hacer ahora. Quiero trabajar fuerza con más peso. Es el momento, es la preparación general. No me puedo meter mucho peso cuando estoy ya asumiendo muchos kilómetros porque me voy a notar pesado, va a haber muchas interferencias a nivel carrera y fuerza. En general, la recuperación va a ser peor. Hay muchos factores que tienen mucho que ver ahí de por qué es una preparación general libre de retos que sean muy significativos y muy duros para ti. Hemos empezado a preparar eso, noviembre, estamos ya en diciembre y en diciembre decidimos hacer diciembre, enero y febrero de preparación específica. Pero llegamos a diciembre con un punto bueno tanto de fuerza, imaginemos que era tu punto débil y que llevas 2 meses trabajándolo bien y dices, ostras, esto ha cambiado, la verdad. O sea, ahora mi carrera es más estable, me noto más fuerte, puedo haber ganado algo de peso y en ese sentido, a nivel de pulsaciones y todo, me noto más o menos igual que estaba antes porque he seguido haciendo un trabajo de calidad, haciendo rodajes bajos, haciendo rodajes suaves. He metido también algo de bicicleta en esta preparación general para disminuir un poquito el impacto, pero la verdad que desde que he introducido las rutinas de fuerza, he introducido ciertos ejercicios con foam roller y de manera constante, nuevos hábitos de entrenamiento en este sentido, estos últimos meses de preparación general, ahora me noto preparado para la preparación específica. Vale, perfecto. ¿Qué quieres? ¿Tener tu máximo rendimiento en Barcelona 2024? Vale, vamos a ir a por ello. Entonces, sí que podemos, si has hecho algún maratón anteriormente, podemos ir a ver en qué marcas estábamos antes, hacer diferentes tests en el momento en el que empezamos la preparación específica para saber con respecto a anteriores maratones y anteriores preparaciones dónde estamos ahora, si estamos mejor, si estamos peor. Y seguramente si el punto de partida de la preparación específica estás mejor que en el punto de partida de la anterior preparación específica para un maratón, es probable que efectivamente, si todo va bien, esta vez puedas mejorar tu marca, en este caso en Barcelona 2024. Entonces ya empiezas a entrenar, todo está funcionando bien y ¡pum! Llegas a Barcelona, mejoras tu marca, bates tu récord personal, enhorabuena, genial. Estamos en marzo, nos plantamos en abril, estamos recuperando, seguimos y ahora empezamos a echar cuentas. Vale, hemos tenido abril, bueno, casi marzo entero, pero contamos medio mes, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Para hacer Berlín tenemos casi 6 meses aproximadamente, desde marzo hasta septiembre. O sea que la verdad es que tenemos un planteamiento muy bueno. Vale, perdemos, entre comillas aquí, entre comillas mucho, ¿vale? No perdemos nada cuando hacemos un mes de recuperación, ni mucho menos. Gastamos o invertimos un mes de recuperación tras la maratón de Barcelona. Y entonces queremos ahí ya empezar a darle un poquito de caña, poco a poco, poco a poco. Ya nos quedan 5 meses y de nuevo vas a hacer una estrategia similar. Un mes y medio, dos como mucho, de preparación general. Vamos a ver eslabones débiles. A lo mejor no estabas tan bien como pensabas en Barcelona porque hemos tenido un pequeño problemita. Ahora noto que, por ejemplo, en las últimas semanas, sobre todo a nivel de cintilla iliotibial, me noto un poco más cargado porque siempre había tenido como ese historial ahí con la cintilla iliotibial y yo que no nos llevamos bien, por poner un ejemplo. Y entonces sabes, según una valoración y según el trabajo que has ido realizando, que puede ser que tengas que trabajar un poco todavía, fortalecer glúteos, abductores de caderas y ese tipo de trabajo de la mano con un buen entrenamiento de fuerza que en el periodo de recuperación has seguido introduciendo, en el periodo de recuperación has seguido introduciendo entrenamiento suave, entrenamiento bajo, las cargas las has tolerado bien y ahora volvemos a estar en ese kilometraje base, en ese kilometraje medio, que de nuevo, cuando pasemos esta fase general para Berlín, vas a ser capaz de poder subir otra vez tus estándares y a lo mejor llegar a Berlín y de nuevo hacer otra marca, pero preparado de esta manera. En este caso, si de repente te apuntas al Ultra Trail de Mont Blanc en agosto, tenemos un problema muy importante, ¿vale? Por poner un ejemplo, si te apuntas al Ultra Trail del Val de Arán, que creo que es a finales de junio o a principios de julio, tenemos un problema, porque nos va a cortar toda la planificación. Te puedes apuntar al Trail del Val de Arán a una distancia más corta de lo que estés acostumbrado a hacer, una distancia que para ti no suponga un reto excesivo y te saque de la preparación realmente de Berlín y te saque un poco de tu estado de forma o te aleje de ese pico de forma al que queremos llegar. Esto es importante también plantearlo de esa manera. Comenzamos con esa preparación general y ya hemos ido trabajando diferentes puntos y 3 meses antes de Berlín, ¡pum! Volvemos a preparar esa parte específica, volvemos a intentar alcanzar ese pico de kilómetros y volvemos a trabajar diferentes capacidades que a lo mejor para la anterior maratón o no nos dieron tiempo de trabajar, no tuvimos tiempo, o pensamos que pueden ser nuestras debilidades, o mi entrenador me ha dicho que son las debilidades, ¿vale? Y entonces vamos a trabajar a partir de ahí y eso nos da plazo a llegar a Berlín. Y para esa persona, en este ejemplo, me he querido extender un poco más porque es un ejemplo muy común, para esa persona en la que las maratones son el pico máximo de su rendimiento, de esa manera vamos a conseguir o vamos a intentar ir a ese pico máximo en 2 pruebas en ese año. Pero si esta persona dice, es que también tenía el dorsal de Valencia y me gustaría batir marca, pues mucha suerte, amigo, porque seguramente llegues un poco fundido. Y ahí siempre me hace gracia, es como, no, pero si yo no me noto mal del todo, yo estoy corriendo bien. Claro, a ver, es que el estar fundido ya, o sea, el hecho de que tú no te puedas levantar de la cama ya son problemas mayores. Estamos hablando de un problema muy diferente. O sea, el estar realmente fatigado y sin esa frescura, esa reactividad que necesitamos tener, sobre todo cuando queremos afrontar diferentes pruebas, como puede ser un maratón, no es solamente, oye, es que estoy tirado en la cama y no puedo moverme, no puedo más. Y entonces noto que efectivamente tengo sobreentrenamiento. No, no es eso, es simplemente un estado en el que tú te estancas, en el que no mejoras, en el que a lo mejor haces fuerza y siempre tienes muchas agujetas, porque no estás sabiendo parar, no estás sabiendo tampoco seleccionar los pesos para el entrenamiento de fuerza, y como es una sensación de que en el fondo tú no estás mejorando tu rendimiento, si de nuevo, repito, si eso es lo que quieres, si el planteamiento es correr los máximos kilómetros desde el primer año, de esa manera pues suerte y aguanta todo lo que puedas, haz mucha fuerza y esa sería mi recomendación y no organices nada, intenta ir a lo loco. Pero ya no tanto por el rendimiento, porque muchas veces confundimos el rendimiento, solo lo vemos asociado a he corrido a 4:30 el maratón, he corrido a 3:55 la media maratón. Solo asociamos eso al rendimiento. El rendimiento, en el fondo, proviene de la salud. Me refiero, si tú tienes lesiones, no hay rendimiento. Si tú no te encuentras bien, no puede haber rendimiento. Por lo tanto, la organización de la temporada para que tú puedas sacar tu mejor marca personal, por ejemplo, siempre va a tener que ser una organización a nivel de salud y viceversa. La organización de la temporada para que tú puedas llegar a tu mejor estado de salud corriendo, siempre va a tener que ser una organización a raíz del rendimiento. Es una organización lógica de decir, oye, queremos que llegues a tu pico de forma, que luego descargues, que luego hagamos una parte general y que vuelvas a llegar a tu pico de forma, que luego vuelvas a descargar. Esa es la manera de estar sano, de correr maratones durante años, o la prueba que sea, como digo, que me centro mucho en las maratones y me da rabia por la gente que no ni pensáis correr esas pruebas, o sí, pero que os da igual. Y luego esa es la manera también de la salud, que a veces lo diferenciamos y de hecho yo cuando estudiaba en ciencias del deporte se diferenciaba mucho, oye, los de salud y los de rendimiento, y es como, no, amigo, es que sin una no hay la otra y viceversa, ¿no? Sobre todo ya te diría más, si no hay salud no puede haber rendimiento, por lo tanto la organización de la temporada, tanto para salud, primero, para que tú estés bien y disponible para entrenar, es clave y por supuestísimo la organización de la temporada, si queremos alcanzar un rendimiento pico que nunca hemos alcanzado, 100% tiene que ser súper metódica y con bastante cuidado, sobre todo cuando los retos son muy importantes. Así que espero que en este caso te haya aclarado y por hacerte un pequeño resumen para organizar tu temporada, muy importante, conocer y ser sincero con la experiencia que tienes actualmente y si los retos que te propones son alcanzables en el punto en el que te encuentras actualmente. Si el reto es bastante duro, siempre ten en cuenta que es mejor llegar con una preparación general y una preparación específica, aunque eso se te alargue mucho en el tiempo, pero va a ser una manera de llegar de forma segura a ese reto. Y luego, por último, focalízate siempre en tener salud, en estar bien para estar disponible para correr, porque el estar disponible es lo que te va a hacer tener rendimiento. Para mí esos son los puntos más importantes de ese episodio y con lo que quiero que te quedes. Como siempre digo, espero que te sirva, que te ayude para seguir sumando más kilómetros de entrenamiento. Nos vemos y hablamos en próximos episodios. ¡Chao!